Evolución femenina. Un estudio de la evolución femenina chilena en los primeros 50 años de este siglo ha de incidir necesariamente sobre el panorama completo de nuestro desarrollo social. Desde luego, es imposible abstraer a la mujer de esa unidad básica, la pareja humana. Varón y mujer unidos transmiten la existencia, auspician un hogar, preparan el porvenir de los hijos y aguardan la inmortalidad gracias a su común aporte a la savia persistente de la especie. Esa célula familiar primaria acciona y reacciona en un medio social específico, en este caso el de nuestra patria. Y ella a su vez está involucrada en el vastísimo campo de fuerzas temporales, materiales y espirituales que dan fisonomía especial a este tiempo y a esta civilización. Aislar el factor mujer de esa red intrincada es tarea difícil y precaria, porque su particular análisis revela poco y en muchos casos resulta incomprensible si no se considera la mujer inmersa en el seno de ese medio como un pez en las vastedades del océano. ¿Por qué se emanciparon los países occidentales? ¿Por qué algunas fueron inconformistas, masculinizadas y rebeldes? ¿O por qué estuvieron impelidas por las fuerzas que desencadenaron la revolución industrial y democrática? ¿Fueron las protagonistas de un acontecimiento histórico o sus primeras víctimas? En libros anteriores he procurado dilucidarlo con acopio de argumentos y datos. En mi opinión, todas, incluso las figuras señeras del movimiento, en este como en otros hemisferios, polarizaron fuerzas sociales imperativas, necesidades urgentes a las que no pudieron resistir. La vida, incluso de las vencedoras, fue más trágica que épica. Su triunfo estuvo empapado en lágrimas de renunciación por todo aquello que la tradición y los prejuicios le mezquinaban. En su biografía es visible el combate amargo entre el pasado recio de tradiciones y el futuro endeble aún de esperanzas. Siendo las adalides de un movimiento, fueron a la vez sus primeras víctimas. Del ancho horizonte de las actividades femeninas chilenas de estos últimos 50 años, recogeremos hoy solo cuatro aspectos. La forma de su vida hogareña, su conquista de la cultura, sus esfuerzos colectivos para mejorar la condición política, económica y social, y de su ascenso en la estimación pública. Muy difícil, si no imposible, sería, en este momento, extenderse en los cuatro puntos que acabamos de hablar. De ellos, tal vez, lo que más importa en este instante es sus avances feministas. El estatus familiar de la mujer española de los siglos del descubrimiento y conquista de América no se trasplantó a esta sin cambios fundamentales. Acá una que otra mujer blanca acompañó a los exploradores y expedicionarios. Tal fue el caso de Inés de Suárez y Pedro de Valdivia, conquistadores de Chile. Al aventurarse en tierras incógnitas, forzosamente las mujeres hubieron de convertirse en amazonas, en adelantadas, en fundadoras de pueblos. A doña Inés le debe Chile la iniciativa del cultivo del trigo y la crianza de aves domésticas. Ella salvó un puñado de trigo y unas gallinas del gran incendio de la recién fundada capital, Santiago, provocado por los indios rebeldes. Tales mujeres sobrepasaron con mucho el marco tradicional en que hubieran movido su existencia de haberse quedado en la metrópoli. Pero estos casos son excepcionales. No pasaron de una minoría las damas que en tiempos de la colonia acompañaron en calidad de hijas o de esposas a los oficiales de la administración de las Fuerzas Armadas o a los simples soldados y aventureros. El común de los españoles llegó acá sin mujeres y convivió con las indias. Crearon así una familia de facto al margen de los códigos peninsulares, y al madurar la colonia Las leyes de Indias impidieron que los más altos funcionarios contrajeran nupcias con mujeres de su jurisdicción. Temíase que al afincarse así en tierras de América, velarían más por estas que por los intereses de la colonia. La familia mestiza estuvo sometida a los azares del destino del varón y a la responsabilidad de la mujer. Él, soldado, oficial o civil, venía, transitaba, regresaba a España y muchas veces de él no se sabía nada. La india sedentaria permanecía y criaba mal que bien a los hijos. Con ello no alteraba grandemente su condición ancestral. El araucano era guerrero y cazador, y la mujer la cultivadora del agro, la tejedora y la alfarera. El régimen familiar indígena era el de la poligamia, de suerte que al convivir con un español que fue o se hizo polígamo en tierras de América, ella no vio cambios en la órbita de su destino. El encomendero convertido en gran latifundio adquirió, andando a la colonia, contornos de señor feudal en toda América. Pudo regar de hijos sus inmensos dominios. Tuvo mujer legítima, familia legal, y vástagos que fueron sus herederos y los amos de la hacienda. De la numerosa prole que concibió en hembras indias o mestizas de los contornos, no se ocupó sino por excepción. La poligamia fue consentida y tolerada. Como lo dice Gilberto Freire, gracias a ella se pobló América. La ley concedió derechos y protección a la familia legítima, que constituyó siempre la minoría de la población. Sobre ella velaron las leyes españolas y las de Indias. La institución del mayorazgo dio al hijo mayor derechos a la jefatura de la familia en ausencia o muerte del padre. A su autoridad estuvieron sometidas madres y hermanas. A él les competía darles estados, es decir, casarlas. La hembra era una menor que al contraer nupcias pasaba de la potestad paterna a la marital. Los primeros códigos de las nuevas repúblicas no alteraron grandemente tal condición familiar, pese que una de sus primeras medidas fue la abolición de la esclavitud en 1811 en Chile y lustros más tarde, 1852, la de los mayorazgos. Va pues más de un siglo en esta tarea de llegar a conocer y velar por la familia, que ya no es solamente no son solamente dos, la ilegal, la ilegítima y la legítima, sino que son una serie de familias puestas en escalones diversos de las sociedades de este tiempo.